Un miércoles más, a esta hora hablamos de lo más importante. Hablamos de familia, hoy con Amparo Late. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Hablamos de familia y hablamos de Navidad, porque es lo que toca. Son días de fiesta, de muchas reuniones familiares, de sobremesas eternas. No sé si a ti te gusta la Navidad o eres de los que se revela un poco ante
no,
tanta fiesta.
Puedes hacer el chiste de vez en cuando por eso de qué tal Navidad, bien o con la familia, pero tú me entiendes. No, me gusta... Porque me gusta, como en la radio, el tema melancolía y recuerdos, pero también tiene un punto triste.
Sí, ¿verdad? Pues
sí,
eso es un poco lo que queremos hablar hoy, porque, bueno, a mí también me gusta la Navidad, por supuesto, porque parece que todo te lleva a sonreír, a estar contento.
Pues, ¿otro espíritu?
Otro espíritu, efectivamente. Pues desde la música, las luces, la celebración, el encontrarte con la gente que quieres, y cuando esto sucede de manera natural, pues perfecto. Pero, ¿qué sucede cuando tienes que forzar un poco la máquina porque falta un ser querido o lo que sientes no es realmente alegría y parece que tienes que estar contento?
Y si me apuras, cuando falta un ser querido desde hace poco.
Efectivamente, cuando es la primera Navidad que falta el abuelo, que falta el tío, y no digamos si el que falta es un hijo, ¿no? En fin, que hay muchas personas que pasan por esta circunstancia y hemos querido hablar de todo ello con José Carlos Bermejo, que es el director del Centro de Humanización de la Salud, que los religiosos camilos tienen
San Camilo, sí, señor.
Efectivamente, tienen aquí en Madrid, trabajan fantásticamente. Y lo primero que nos ha dicho sobre este tema es lo siguiente.
Quizás hemos asociado el concepto celebración con la alegría. Yo creo que antropológicamente, humanamente, también hay que conjugar el verbo celebrar en contextos en los que no estamos exultantes y no necesariamente bailamos y cantamos, sino también en contextos donde nos sentimos con nostalgia y añoramos las ausencias. En Navidad hay una lágrima furtiva muy frecuente en muchísimas mejillas, es la lágrima de las ausencias, los seres queridos que no están.
Bueno, yo firmo la primera ya, vamos.
Firmas la primera, ¿verdad?
En Nochevieja, inmediatamente después de las uvas.
Claro, es que esta
pero
es la...
eso llevo ya muchos años.
Sí, sí, yo creo que pasa en todas las casas, ¿no?
Sí, porque puede ser, pero yo que soy así de blando.
Sí, bueno, sí. Recordamos cómo ha ido el año, pensamos en qué queremos hacer, nos vienen a la mente un montón de recuerdos. Parece que lo suyo es que en Navidad hay que estar contentos, pero también es lógico, como decía José Carlos, pues al hacer balance del año, pues que sentirnos un poquito más blanditos, como decías tú, o echemos de menos a alguien que no tenemos cerca, o que nos emocionemos por algo que hemos vivido, o porque nos falta alguien al lado, ¿no? Es también, yo creo que es lógico también.
Claro, hay dos tipos de lágrimas, hay que reconocerlo. La de alegría, sí, que se te escapa porque estás a tope, pero también esa lágrima casi furtiva, disimulada, de la que hablaba José Carlos.
Sí, porque lo cierto es que cuando alguien llora de alegría, nadie se violenta, nadie se siente incómodo.
Al contrario.
Es al contrario. Pero, sin embargo, cuando alguien llora de pena, todos nos incomodamos un poco, porque no sabemos...
Hasta cierto punto, porque también se contagia.
También se
contagia.
Empieza
a llorar uno y acaba, sí, acaba aquello como el rosario de la aurora.
Cuando es algo que todos estamos conteniendo, pues bueno, pues eso también está bien. Y he aquí la segunda idea en la que insiste este experto en acompañamiento, que es que no nos contengamos, que no dediquemos energía y esfuerzo a reprimir esas emociones, que dejemos un tiempo y un espacio pues para que esas emociones fluyan, ¿por qué no?
Darles participación. Diríamos, en un medio de una cena festiva, si un niño llora en una cuna, nadie se extraña y entonces pues le atendemos o miramos a ver qué le pasa. En medio de una cena festiva, si un adulto, una persona mayor llora, hay que hacer lo mismo, darle espacio, atender, provocar el recuerdo, provocar la verbalización de lo que está pasando por el corazón. En las fiestas no hay que retirar el recuerdo de los que están ausentes. Yo creo que hay que darles con mucha naturalidad un espacio.
Porque al final, cuando nos sentamos en la mesa con amigos, con familiares, lo que queremos, el objetivo, no es solo compartir comida, ¿no? Al final lo que queremos
es... No, la comida es una excusa.
Es una excusa, sí. Y es muy nuestro, pero sí que es verdad que es una excusa, porque lo que queremos es pues ponernos al día, compartir la vida con la gente que queremos. Quizás llevados por lo que sucede en redes sociales, es como más sencillo lanzarnos a compartir lo positivo, lo alegre, lo bonito... Y por eso nos cuesta más decir que sentimos nostalgia, que sentimos pena, que no estamos alegres, ¿no?
Sin embargo, seguro que después de la lagrimita saboreas mejor la siguiente copa de cava o está más a gusto después de haberlo hecho.
Claro, puede haber un poquito de todo, ¿no?
Es una mezcla, es una tormenta.
Yo creo que es perfectamente compatible la celebración con el recuerdo de lo que nos produce dolor. Pero hacerlo explícitamente. Vamos a acordarnos de fulanito, de nuestro padre, de nuestro abuelo, que el año pasado estaba y ahora no está. Si él estuviera, nos diría o haría, y este comentario tan explícito puede ahuyentar muchos miedos y muchos fantasmas o muchas energías invertidas en ocultar que estamos pensando eso y que nos está pasando por el corazón calentito. Es mejor compartirlo y ponerle palabra que ocultarlo secretamente.
Sí, pero yo creo que no siempre es sencillo acompañar, ¿no? También supongo que depende de la confianza. No es lo mismo que te suceda con tu madre, a la que ya has visto llorar más veces, que estés con alguien con quien no te esperas que se vaya a sentir así, ¿no? Y entonces en esos momentos a veces sientes que te faltan recursos y no sabes qué decir para que la otra persona se sienta mejor.
Es que no sé lo que comentará José Carlos, ahora le preguntamos, pero en muchas ocasiones no hay que decir nada. Solo con tocar.
Efectivamente. Y otras veces decimos auténticas tonterías.
Todo lo que sean tópicos, ¿no? La palabra tópico viene del griego, significa lugares comunes. Siempre que vamos a un lugar común, diciendo pues antes o después nos llega a todos, esta vida es un desastre, ¿no? Hemos nacido para sufrir. Todo este tipo de sentencias que en realidad despersonalizan, son una especie de refugio, una especie de burladero, detrás del cual nos escondemos para evitar con frecuencia un diálogo centrado en lo que realmente estamos pensando y sintiendo.
Bueno, pues como decías, muchas veces cuando recurrimos a los topicazos, pues lo que estamos haciendo es equivocarnos y no ayudan para nada. Muchas veces es mejor, pues eso.
Es que lo que haces así es meter la pata.
Efectivamente. A veces no hace falta decir nada, basta dar la posibilidad de que la gente cuente lo que siente, dar un abrazo, coger la mano, como decías tú, tocar. Quizás lo que puede generar más dudas, a mí por lo menos es lo que me genera más dudas, es cuando hay niños pequeños, ¿no? Pero en este punto, José Carlos, da siempre el mismo consejo, y es que no alejemos a los niños de las situaciones en las que los adultos muestran su dolor o su pena, sobre todo si se hace con serenidad. Otra cosa es cuando de repente llega una mala noticia y hay una situación de desgarro, claro, donde los niños no pintan nada, ¿no? Pero cuando se vive con serenidad, pues no hay que dejarlos al margen, porque si los queremos educar para la vida, pues la pena, el dolor, la tristeza, la nostalgia, la ausencia de los seres queridos, todo eso forma parte de la vida. ¿Por qué vamos a dejarles a los niños al margen de estas situaciones, ¿no?
Estamos hablando de cómo actuar en las típicas comidas, reuniones navideñas, ante esa melancolía, tristeza porque falta alguien. Pero no nos olvidemos, vamos un pasito más allá, de que en algunas casas, en algunos hospitales, muchas personas pasan, no sé si los últimos días, pero también los últimos meses, esa sensación tan extraña de va a ser la última Navidad. ¿Qué dice José Carlos?
Ahí también esas escenas tan entrañables de lugares donde la gente se está muriendo, no solo se murió, sino que se está muriendo también en Navidad, y muchas familias están afectadas por el que están viviendo el proceso final de su ser querido. También en este contexto yo creo que se puede celebrar. Y yo te puedo decir también que es cierto que en San Camilo, que es un centro como tantos donde la gente vive el final de su vida, en San Camilo también se ponen hermosas, preciosas mesas en las habitaciones de los pacientes y en los espacios que presta el centro para este fin, ¿no? Aunque la persona esté en su último día, en su última semana, en su último mes, también puede sentarse a la mesa.
Pues seguro que más de uno de los que nos están escuchando, Ángel, van a vivir la última Navidad
de alguien querido,
¿no? Son días complicados que también se pueden vivir con sentido y con esperanza, como decía José Carlos, cuando, aunque hablemos de la última Navidad, hay pues una mesa puesta, se celebra la Navidad y hay gente alrededor dando cariño, ¿no?
Todas las semanas, y se puede consultar durante todos los días, claro, un chat en cope.es, que es Hablar en Familia.
Hablar en Familia, en cope.es.
Lo firman Amparo Latre y Laura Otón. Gracias, Amparo.
Feliz Navidad.
Igualmente.